Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y conmigo Paola Palacios.
Hola, Víctor, ¿cómo estás? Cuéntanos en dónde estamos el día de hoy.
Sí, sí, pues vamos platicando juntos, Paola, que estamos, nos da mucho gusto, estamos emocionados de venir hoy de visita, de paseo al museo, en esta subserie que estamos haciendo dentro del podcast Crónicas del Antropoceno. Como ya te habrás dado cuenta, si nos sigues, pues estamos yendo a museos, en este caso al Museo de Paleontología aquí en la ciudad de Guadalajara, para platicar con nuestros colegas, puesto que nosotros estamos construyendo el Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara, pero mientras avanza el proyecto y hacemos contacto contigo a través de estos micrófonos, de las plataformas de podcast, a través de YouTube, estamos también tejiendo relaciones con nuestros colegas, con la gente que sabe de museos porque ya tiene sus museos funcionando, que ha logrado ya hacer circular muchas personas por sus aulas, por sus salas, y que en el caso del Museo de Paleontología, que ahorita les presentamos a quienes nos acompañan hoy, tiene una nueva exposición que está muy bonita, está muy interesante y está muy ad hoc a al tiempo que estamos viviendo en este momento, particularmente en Guadalajara, en la Ciudad de México, en Monterrey y en Estados Unidos y en Canadá, porque está el Mundial de Fútbol. Y si vamos a hablar de fútbol, de ese balompié, pues aquí se aventaron una exposición que no está hecho con las patas, aunque se trata de los pies. Estoy leyendo aquí la cédula que tengo a un lado. Si estás viendo en YouTube, te darás cuenta que estamos pues físicamente en la entrada de esta exposición del Museo de Paleontología, que busca que los visitantes conozcan, y aprovechando la fiesta del fútbol, leo la cédula, cómo el inicio de la marcha erguida en los primates nos conecta directamente con la historia reciente de nuestra propia especie, los Homo sapiens, los antropos, del inicio del antropoceno. Aquí vamos a hablar un poquito de todo eso, pero platícanos, Pau, ¿por qué escogimos este museo y a quién vamos a tener aquí de invitados hoy?
Ah, bueno, el día de hoy están aquí con nosotros Ricardo Aguilar Alonso e Isabel Orendain Martínez Gallardo, que son la directora y el curador de esta hermosa exposición, de la cual les vamos a platicar un poquito más a continuación. Y bueno, pues me voy de corrido. Si en episodios anteriores hemos usado al museo como un microscopio para observar a la naturaleza o como una sutura para sanar nuestras fronteras, hoy entramos al Museo de Paleontología de Guadalajara para activar un dispositivo científico distinto, el museo como cronómetro. A través de esta exposición que se llama Un bípedo corre sobre el pasto, medimos el tiempo profundo de la evolución humana. Y bueno, aquí vamos a responder o queremos responder a la pregunta: ¿cuánto tiempo tardó la vida en ponernos de pie para jugar fútbol? ¿Y qué tan rápido nosotros estamos transformando el planeta desde que liberamos nuestras manos? Creo que más bien lo estamos estresando. Pero bueno, aquí nos vamos a platicar más profundamente y nos van a contar más acerca del museo y de la exposición.
Y pues me da muchísimo gusto saludar aquí a quien nos acompaña hoy, a la directora del Museo de Paleontología de Guadalajara, Isabel Orendain. Isabel, ya te vine a visitar como quedamos y estoy muy, muy agradecido que nos recibas aquí. Bienvenida al podcast Crónicas del Antropoceno. Platícanos un poquito del museo.
Muchas gracias, muy contentos de que hayan venido y que podamos presentar y hablar sobre el Museo de Paleontología de Guadalajara, que lleva el nombre de Federico A. Solórzano Barreto, pues el quien reunió la mayor parte de la colección de fósiles que tenemos aquí en el museo exhibida fue el ingeniero Federico Solórzano Barreto. Es una colección que tiene más de 60 años que él la empezó a formar, y para él era muy importante que la gente conociera esta colección y pudiera apreciar los fósiles y los secretos que los fósiles guardan. Entonces, en el año 2000, el Ayuntamiento de Guadalajara destinó este inmueble para albergar la colección del ingeniero Solórzano, y desde entonces abrimos la puerta el 14 de febrero del año 2000. Y bueno, desde entonces hemos implementado diversas actividades para que la gente que nos visita pase un rato agradable y pueda llevarse Pues como el mensaje, lo importante que son los fósiles, porque gracias a ellos es que podemos conocer la vida del pasado. Sin ellos, pues no podríamos saber temas tan importantes como la evolución de las especies o temas como la extinción. Entonces, bueno, ha sido un trabajo muy interesante aquí en el museo de todo el personal, por ver de qué manera invitamos a los públicos a que nos visiten y puedan disfrutar de su visita a este Museo de Paleontología, que se encuentra en la parte posterior del Parque Agua Azul. Entonces podemos decir que es un museo con parque o un parque con museo. Digo, el Parque Agua Azul es uno de los más emblemáticos de aquí de Guadalajara y nos ubicamos en la confluencia de Avenida González Gallo y Dr. R. Michel. Y bueno, desde entonces abrimos el museo el 14 de febrero del 2000 y nuestros horarios son de martes a viernes de 9:30 a 4:45, sábados de 10 a 4:45 y domingos de 10:30 a 3:30 de la tarde. El ingreso es gratuito, contamos con estacionamiento, pero también nos pueden llegar en bici, tenemos ciclopuerto y las rutas de transporte público. Por ejemplo, el macrobús que va por la Casa de Independencia, se bajan en la parada Agua Azul y pueden venir a visitarnos.
Excelente. Y también nos acompaña hoy el curador de la exhibición que estamos viendo aquí, que nos va a platicar ya más a detalle, Ricardo Aguilar. Ricardo, gracias por acompañarnos. Bienvenido al podcast y ayúdanos a entender qué hace un curador. Ya le habíamos preguntado a esto a otros, así que desde el campo de la ciencia, desde el campo de la paleontología, ¿cómo se lleva? ¿Cuál es el reto que se lleva? Así que platícanos un poquito de tu historia y de lo que hace un curador. Platícame, por favor, ¿qué inquietudes seguiste? ¿Qué decisiones tomaste para llegar a este punto en el que estás?
Muchas gracias. Y qué buena precisión, porque cuando hablamos de curaduría, pensamos en curaduría de arte, que yo no sé de curaduría de arte. La curaduría en ciencias es un poco distinta. Y aquí lo que hacemos es, pues, investigación prácticamente. Cuando la gente escucha la palabra, piensa en como en restaurar o en reparar cosas, o como si fuera un curandero de la selva o algo así. Pero lo que hacemos es hacer investigación. Se hace el trabajo desde campo, se hace la extracción de los materiales, de los fósiles. En campo los traemos al laboratorio, hacemos la parte ya de lo que generalmente la gente piensa que es curaduría, que es la restauración, la conservación del material, y tenerlo disponible para exhibición en el museo o hacer talleres, cuestiones educativas o investigación tal cual. Entonces, parte del compromiso que este museo ha tenido desde el principio ha sido no solamente exhibición, que es una gran diferencia con otros museos de la ciudad. Se hace investigación y con tal de enriquecer la información que se muestra en el museo, no solamente exhibir materiales como se haría en otros lugares. Entonces, la investigación es una parte importante. Y como parte de esta investigación que hacemos, pues se contribuye a las exposiciones temporales que tenemos, como en este caso la de bipedestación.
Y en tu caso, ¿qué inquietudes seguiste para llegar a esto? Desde luego, lo apuntaré acá. Platícanos un poquito de tu historia para llegar a este punto en el cual eres curador de esta exhibición y del museo. ¿Qué inquietudes seguiste? ¿Qué estudiaste? ¿Qué decisiones tomaste en el camino? ¿Qué inspiraciones tuviste para llegar a este punto?
Sí, yo creo que lo más importante puede ser siempre la inspiración al principio. A mí me gustaban mucho las ciencias naturales desde niño, precisamente como el museo de ustedes, de ciencias ambientales, pero bueno, esta cuestión de un poco más amplio. Pero en algún momento, como todos los niños, te interesas por los dinosaurios, pero a mí me interesó desde siempre. Sí, Carl Sagan y otros divulgadores han contribuido a que podamos interesarnos en estos aspectos, y a mí me ha interesado desde siempre la evolución, prácticamente la evolución. Entonces yo decidí que hay muchas formas de estudiar evolución. Los biólogos trabajan con evolución desde diferentes perspectivas, pero a mí me interesaba más la que ofrecen los fósiles. Entonces, desde siempre pensé en ello. Estudié biología, una licenciatura en biología, y tengo un doctorado en ecofisiología, que es una cuestión de interpretación del ambiente. Solo que he trabajado es interpretación del paleoambiente por medio de los fósiles, que esto contribuye mucho a la parte de la conservación actual. El año pasado hicimos un diplomado en paleobiología de la conservación, que se llama esta disciplina, que trata de, por medio de la información que ofrecen los fósiles, tratar de establecer mejores estrategias para conservar ecosistemas o especies actuales. Entonces creo que estamos muy en contacto incluso con el tema del museo de ustedes.
Qué interesantísimo esto que nos dices. Y quiero hacer una pausa para mencionar que el ingeniero Solórzano es también, de cierta manera, uno de los artífices del museo que estamos construyendo nosotros, puesto que en la historia del Museo de Ciencias Ambientales que construye la Universidad de Guadalajara, es un proyecto que lleva décadas ya, él estuvo involucrado en proponer que hubiera un museo antes de que estuviera la paleontología, y es, de cierta manera, una de las raíces que hay de este museo que estamos construyendo también nosotros. Así que, si su colección dio para todo este museo, y tienen que venir, estamos al lado de un gonfoterio de tamaño, o sea, el esqueleto real. Si estás viéndonos por YouTube, verás algunas de las imágenes para que te des una idea de este museo, pero si estás en Guadalajara, en un área cercana, viniste al Mundial o vas a pasar por aquí, tienes que conocer, es una visita obligada para que te des una idea también de qué colección tenía una persona y qué capacidad tiene eso de involucrarnos con la ciencia, de despertar interés en todos nosotros. ¿Qué dirías tú del valor de esto que es comunicar la ciencia a través de la pasión, en especial del ingeniero Solórzano, de Federico Solórzano, pero la labor que hace el museo para transmitir estas vocaciones como las que nos estás platicando?
Bueno, yo conocí al ingeniero Federico Solórzano y para mí sí fue un motivo de inspiración. Para él, la importancia de los fósiles, lo que le interesaban y su determinación en que se abriera un museo para poderla exhibir. Él no quería guardarse los fósiles nomás para él y él solo conocer toda la información que dan. Él quería no solo abrir un museo para que un público amplio pudiera tener oportunidad de conocerla, pero también quería que se abriera un centro de investigación en el que los fósiles y esa colección se estudiara, porque también es una parte muy importante de la divulgación científica. Entonces, creo que en este museo nacimos con personas muy dedicadas que sabían qué querían del museo, como fue el ingeniero Solórzano y el biólogo Oscar Polaco, que desde el inicio se determinó tener un departamento de servicios educativos que tiene la misión de atender al público y a los grupos escolares, contar con un centro de investigación, que ahora ya son dos, para poder estudiar la colección y poder brindar información, ¿no? Cada fósil nos puede ofrecer información del pasado, de diferentes temas como cómo era la fauna, cómo era la flora, cómo era el clima, los cambios que han sufrido. Y entonces, de esa manera, creo que nos ayudaron a establecer un museo muy completo. Y bueno, pues estoy muy agradecida porque para mí, yo no sabía nada de fósiles antes de entrar a trabajar al museo. A mí me abrieron una ventana a un mundo del que no tenía ni idea, y para mí ha sido algo muy apasionante.
Pau, entremos en materia con respecto a esta exhibición tan oportuna por el Mundial, pero también tan contextualizada en la historia de nuestra especie, en el antropoceno y en esta preocupación que hay de entender nuestro pasado para planear un mejor futuro.
Muy bien, pues vamos a empezar con la primera pregunta, y es algo así como, ¿cómo se conecta la hazaña biológica de ponernos de pie en esa sabana africana hace eras geológicas con la precisión física de un primate que hoy corre en la cancha para meter un gol? Porque justamente con todo esto del Mundial hemos estado viendo que la precisión que debe haber entre el ojo, la mano, la conexión del cerebro con el pie y las fracciones de segundo que se tardan en tomar decisiones, pues son muy importantes para ganar un partido de fútbol, ¿no? Pero ¿cómo se conectan estos primeros pasos que dio la humanidad? Cuéntanos.
Sí, yo creo que el reto que teníamos era hacer algo relacionable con el fútbol, porque tenemos la etapa futbolera. Y bueno, qué mejor que explicar cómo es que podemos jugar fútbol, porque generalmente nos separamos el presente del pasado, pensamos solamente en lo que vivimos en la actualidad, tanto que llegamos a suponer los seres humanos que somos la especie elegida o que tenemos control sobre el resto de las especies y sobre lo que pasa en el planeta. De algún modo sí, pero nos olvidamos que somos parte de un ecosistema y que venimos de un grupo de organismos que son animales. Nos olvidamos que somos animales, que somos primates y que dentro de esos primates tenemos una gran cercanía con chimpancés, con orangutanes, con gorilas, como los que tenemos aquí montados. Pero además nos olvidamos de nuestra propia historia, de nuestro linaje, ¿no? Nunca nos pensamos como un ser trepado en un árbol, bueno, sí, pero quizá para bajar frutas o algo, algún día, en algún día de campo. Pero no nos olvidamos que alguna vez nuestro linaje vivió en los árboles, no precisamente el género Homo, que es al que pertenecemos, pero los anteriores a nosotros, los que nos acercaban más a los chimpancés, vivían en árboles y paulatinamente fueron dejando este ecosistema para irse al ecosistema de sabana, que es mucho más común, donde podían tener otro tipo de oportunidades. Entonces, a partir de esta bajar, de este descenso de los árboles y estas adaptaciones biológicas que fueron ocurriendo en todo el cuerpo, porque realmente no solamente se trata de ponerse erguido, y cuando pensamos en eso, es como si nos imagináramos un perrito chihuahua nada más levantado en dos patas, que realmente no es un bípedo, hace un esfuerzo, pero no es la posición natural. En nuestro cuerpo, en el linaje humano, hay una modificación de muchas partes en sí del cuerpo para poder tener una postura absolutamente erguida y un caminar bípedo obligado, porque también lo hacen los chimpancés, otro tipo de animales, las aves también son bípedas con su historia, con su linaje, pero hemos llegado a esto, a poder jugar fútbol, y no solamente esto. Nosotros hablamos de fútbol porque estamos hablando del mundial, pero las artes, o sea, el poder pintar, el poder hacer armas, el poder hacer herramientas, todo ese tipo de manifestaciones culturales, incluso la religión, y también incluso al final tenemos una, cuando puedan venir a visitar la exposición, una huella de Neil Armstrong en la pared, y es, podemos hablar de todos nuestros logros, de todo lo que ha pasado, lo que hacemos hoy en día, pero creo que algo muy importante que nos dio la bipedestación fue poder soñar con hacer más cosas, poder viajar más lejos, poder llegar más lejos, poder ver las estrellas. Y una de las imágenes que hemos usado para el fútbol, para mostrar el fútbol aquí en la exposición, es una imagen de Manuel Negrete del 86, un famoso gol que hizo en chilena. O sea, nosotros no nada más pasamos de la posición de cuadrúpedo a ser un bípedo, sino que además tenemos a un tipo volando en el aire con la panza hacia arriba y golpeando un balón. O sea, estamos haciendo prácticamente un movimiento de 360 grados. Entonces, ¿por qué el fútbol? Porque es una de las manifestaciones culturales que nos permiten lo que tú decías, esa precisión que es necesaria, la visión, todo tiene que ver con el habernos puesto de pie originalmente.
Podríamos decir que en ese momento en el que nos pusimos de pie fue el disparo de salida para el cronómetro del impacto humano sobre el planeta.
Sí, definitivamente, aunque bueno, a veces somos un poco injustos, ¿no? O muy justos, no lo sé, pero los seres humanos definitivamente destruimos casi. Decía en la película de Matrix, ¿no? Decía el agente Smith que nos comportábamos como virus y no está alejado de la realidad. Nos reproducimos demasiado. O sea, para ser una especie que tenemos un tipo de reproducción K, que es tener pocos hijos y cuidarlos, a veces no pasa, ¿no? Hay muchos hijos y no se cuidan, luego tenemos esa forma los seres humanos, pero bueno, siendo justos, todos los seres vivos contaminamos, todos los seres vivos modificamos el espacio en el que vivimos, solo que nosotros lo hacemos a una gran escala. ¿Tiene que ver la bipedestación? Sí, por lo que decía, la posibilidad de liberar manos y hacer herramientas, hacer armas también de destrucción, pero no necesariamente es ahí, porque vivimos desde hace 200.000 años que se originó nuestra especie, nada más 2 millones de años que se originó el género Homo. No había pasado nada de eso. O sea, había conflictos como todos los animales, pero prácticamente hemos cambiado el planeta en los últimos 200 años con revolución industrial, con todas las cosas que estamos haciendo tecnológicas. Pero luego pensamos también que la culpa es de los científicos o de los ingenieros que inventan los artefactos, ¿no? Pero siempre son decisiones al final de cuentas, y quien toma las decisiones de dónde se destruye, dónde se construye, son otras personas. Tendríamos que pensar en tener una mayor educación de cuestiones biológicas en todas las áreas del conocimiento, no solamente los que nos dedicamos a estos aspectos.
Pues justamente este Museo de Paleontología de Guadalajara decide explicarnos a través de este juego vivo y popular como es el fútbol, incluir temas de fósiles, incluir todos estos cambios que hubo en el cuerpo humano. Y la última pregunta que tenemos el día de hoy es, ¿cómo ayuda este ingenioso cruce narrativo a que el público rompa la barrera del tiempo y entienda que la evolución no es algo que se quedó congelado en las vitrinas, sino que es algo que llevamos puesto en el cuerpo cada vez que nos movemos? Y claro, como tú decías, que nos hace poder expandirnos, ¿no?, en todas estas cuestiones culturales que tenemos, y que nos ha permitido estudiar y que nos ha permitido ampliar las ramas del conocimiento. Entonces, ¿cómo es que llevamos todas estas evoluciones actualmente con nosotros todo el tiempo?
Sí, es a veces es difícil, ¿no? Ustedes lo saben que se dedican a la divulgación por medio del podcast y de todo esto. ¿Cómo hacemos, cómo relacionamos nuestros temas que pueden ser muy arduos o incluso hay quien los vea como muy aburridos? Tratamos siempre de que sea buscarle ese punto de atracción a todas las personas, pero además, si ustedes ven la exposición, no tratamos de informar demasiado, porque creo que cometemos el error luego los que queremos hacer divulgación de quererles poner todo el libro enfrente, meterle así como también en Matrix toda la información directo a la cabeza, y no se puede. Sacrificamos mucho la cantidad de información que podemos dar por hacer algo más ligero, algo que se pueda leer, y lo que queremos es generar, inspirar y generar ideas, no tanto el que queramos que aprendan al venir aquí, así inmediatamente, ahora ya soy experto en bipedestación porque ya vine a la exposición. No, pero tener unas bases del tema y que la gente lo pueda relacionar, además, muy importante con su vida cotidiana, porque también las ciencias básicas, a veces nos quedamos en esa parte de que todo es complicado, erudito, y no lo aplico a nada y no lo relacionamos con la vida cotidiana. Y es muy importante que la gente entienda que juega fútbol por esta situación, que lo entienda un poco más, o que pinta o que hace cualquier actividad en su vida diaria por justamente esta la relación que hacemos sobre cómo nos pusimos en dos pies, caminamos en dos patas los humanos. Y pues bueno, creo que es lo que tratamos, de que sea un tema más sencillo, un poco más agradable.
Tengo una pregunta más. A ver, la verdad es que los que nos están viendo no saben que pasamos rapidísimo por la exposición y no nos detuvimos a verla. Pero a mí que me encanta la museografía, vi cosas hermosas. O sea, vi que realmente esto es una exposición interactiva y vi que tienen elementos en donde los niños, jóvenes y adultos pueden realizar algunas actividades que justamente te van a llevar a conectar los temas científicos con la experiencia. Entonces, como vamos a tener algunas imágenes de la exposición, platícanos un poco acerca de la museografía, por favor.
Aunque la museografía es trabajo de mi compañero Carlos Vega, que le mando un saludo. Lo que hemos querido siempre, hemos platicado mucho aquí, la dirección, el área educativa, museografía y mi área, sobre cómo generamos experiencias, porque creo que la forma de exhibir de los museos de hace años era pues mostrar información como si fuera un libro. Tenemos la información con dibujitos o piezas y pasamos página y así vamos sala tras sala, que creo que es algo aburrido. Queremos un poco más generar experiencias, y con la remodelación que se ha hecho poco a poco del museo se ha tratado de generar eso. Tanto ahora como se habla mucho de la selfie y de todo esto, que también es algo de la experiencia del viaje. Aquí en la exposición quisimos hacer muy consciente al visitante de que era arborícola, o sea, de por qué tiene brazos largos, por qué tiene manos prensiles, lo que lo hace un primate como tal, porque era arborícola. Hay un experimento aquí para mostrar digamos que las adaptaciones que aún conservamos. Tú decías cómo llevamos la evolución todavía, y la llevaremos siempre porque nunca deja de ocurrir. Pensamos que ya dejamos de evolucionar y que somos lo máximo, no, seguimos evolucionando. Tenemos evidencias de que éramos primate, de que somos un primate, que éramos arborícolas. Entonces podemos hacer que el visitante tenga esa experiencia. Y luego adelante lo hacemos consciente de que caminar en dos pies, aunque no sea muy natural, es muy complicado. Entonces, ¿cómo poder mantener el equilibrio caminando en dos pies? Y cómo es más fácil ser cuadrúpedo, ¿no? En este caso, para la cuestión del equilibrio. Entonces, tratamos de generar esas experiencias. Es parte de lo que hacemos siempre como ejercicio para tratar de llevar la información más allá.
Isabel, platícanos un poquito de, bueno, ¿cómo le ha ido a la exhibición, a la exposición? ¿Cuándo la inauguraron? ¿Quiénes más estuvieron involucrados para que tengamos un poquito más completa la imagen? Y después nos vamos a ir a recorrerla poco a poco y les vamos a enseñar algunas imágenes. Pero platícanos cómo ha estado esto.
Bueno, el Museo de Paleontología es una dependencia de la Dirección de Cultura del Gobierno Municipal de Guadalajara, que nosotros pertenecemos a esta dependencia, y bueno, nos proveen los recursos para poder llevar a cabo la exposición. A la exposición, el guión científico lo hizo el doctor Ricardo Aguilar, aquí presente, y la parte de las enfermedades, el doctor Marco Chávez Cadena, de la Federación Mexicana de Ortopedistas de todo el país. Él incluso vino y dio una plática el día de la inauguración, que fue el 6 de junio, el pasado 6 de junio. O sea, la exposición lleva abierta 2 semanas. Sí, nos ha coincidido con el Mundial y bueno, yo todos los días reviso cómo hemos estado de visitantes y bueno, los fines de semana a veces recibíamos entre 700 y 800 por es, sí ha disminuido un poco, yo creo que tiene que ver el Mundial y tiene que ver la lluvia, pero bueno, esperamos pues que pasando la fiesta futbolera podamos retomar nuestros números anteriores, pero yo creo que sí está muy interesante, la gente que la visita ha quedado gratamente sorprendida y bueno, esta parte de quererla hacer interactiva sin el uso de aparatos eléctricos, sino más bien como con la participación de uno, como pasar un pasamanos o pararte en algo para mantener el equilibrio, creo que de esa manera se enriquece la experiencia y se disfruta más. O sea, sabemos que las emociones tienen que ver mucho con el conocimiento y que una emoción positiva ayuda a que la experiencia de visita sea mejor. Y entonces esperamos, vamos a tener muchas actividades durante los meses que vienen, vamos a tener un curso sobre dinosaurios que va a dar precisamente el doctor Ricardo Aguilar y bueno, vamos a tener, por ejemplo, vamos a tener el sábado 25 de julio una carrera para niños de 6 años a 12 que se llama Un bípedo corre por el museo, entonces vamos a tener unas carreras afuera, o sea, buscamos a través de diferentes instancias, hacer que el museo pues tenga a los visitantes y la pasen bien. Y recibimos muchas ayudas, por ejemplo, el diseñador gráfico, que es Antonio Moreno, hace un excelente trabajo. Contamos con el apoyo de Ulises Cortés, que también hace un excelente trabajo. Y bueno, también quiero decir que sí trabajamos en equipo todas estas actividades, porque creo que entre varias cabezas se llegan a mejores decisiones. Entonces, bueno, yo también quedé, la verdad, muy contenta con la exposición y ojalá que nos vengan a visitar.
Excelente. Yo cito aquí de la cédula introductoria porque tenemos una misión en común y cito que es encontrar esas claves que nos ayudan a comprender nuestro papel tan único y especial en este planeta que compartimos con tantos otros seres vivos. Y eso es la marca del antropoceno, el reto que tenemos en el antropoceno. El reto es no ser el virus que decía Agent Smith, ¿verdad? En Matrix. El reto es las chispitas que hay entre todo ese cultivo de ese virus, que son las personas que buscan comprender mejor para conservar, los que están haciendo exposiciones, los que están escribiendo libros a través del arte, de la ciencia, de la iniciativa, del desarrollo comunitario, pues comprender mejor nuestro impacto en el planeta para prepararnos para un mejor futuro. Ya nomás decir, me gustaría que abundaras un poquito en la idea esta y te vamos a invitar, aprovechando aquí que estás hoy en el micrófono, a que escribamos una columna sobre eso. El uso de los fósiles para pensar en el futuro. Abunda un poquito en esa idea.
Perfecto, gracias. Y esa es esta idea que tenemos en el museo ya desde hace bastante tiempo. Por eso hicimos este diplomado que les mencionaba de paleobiología de la conservación. Lo que queremos es mostrar eso. Por ejemplo, un caso muy particular. Aquí en la primavera tenemos un registro fósil y hay gente que no sabe que hay sitios con este potencial paleontológico. Y entonces, en este caso muy particular, por ejemplo, podemos ver, entender las especies que habitaron hace 70.000 años en la primavera y cuáles son las que viven en la actualidad. Podemos comparar, hay especies de pinos, algunas se conservan desde ese tiempo, algunas se han ido a otros lugares. Entonces podemos entender qué es una especie realmente nativa. Cuando hablamos de conservar especies, llegamos y, pues lo que está ahorita aquí, eso es lo que debe existir porque eso es lo que debe haber sido siempre. No tenemos idea. Si acaso nuestro registro histórico nos dirá 100 años, 50 años hacia atrás y quizá no sabemos más, pero posiblemente es una especie que se extinguió hace un poco más de tiempo. Entonces, a lo mejor quisiéramos incluso introducir una especie que pensamos que es nativa del lugar y que no le es propia. Entonces, el registro fósil nos daría una idea mucho más precisa de qué es lo que ha estado pasando desde el Pleistoceno, hace, digamos, depende del yacimiento, en este caso 70.000 años más o menos, qué ha pasado con la actualidad, cómo han evolucionado esas especies, cuáles han sido los cambios de temperatura, del ambiente general que nos permitirían conservar de una mejor manera, qué es lo que ha pasado antes de que los seres humanos intervinieran en el ecosistema, porque ahora la primavera está muy intervenido, pero qué pasaba antes que ello, o antes de que los seres humanos de hoy, porque bueno, ya había seres humanos incluso en el pasado que hacían este comercio de obsidiana, pero cómo era este sitio antes de que lo interviniéramos con los medios actuales. Entonces nos puede dar muchísima información del tipo de especies, las que había, nos puede decir el tipo de ambiente y poder establecer mejor esta estrategia que mencionaba.
Excelente, pues es otra manera de entender el antropoceno, nuestro impacto en él. Muchas, muchas cosas se pueden leer, se pueden encontrar y se pueden y nos pueden ayudar a darle sentido al reto al que enfrentamos en términos ambientales, sociales. Y en este museo hay muchas de esas claves, así que una vez más la invitación a que lo conozcan, y si no vives en Guadalajara y vives en otra ciudad, probablemente también haya otro museo que busca el mismo reto, explicárselo a su manera. Si estás aquí en Guadalajara, tienes la suerte de estar por aquí en este tiempo que está la exposición abierta, ¿hasta cuándo?
Va a estar hasta el 18 de octubre.
Si estás en Guadalajara hasta el 18 de octubre del 2026, está la exposición abierta y lista para que la conozcas. Si estás en otro lado, acércate a tu Museo de Historia Natural, de Paleontología, de Antropología, para comprender un poquito más de dónde venimos y tener mejor una idea de a dónde vamos. ¿Alguna última reflexión, Pau?
No, nada más. También que nos inviten, por favor, a seguir sus redes sociales.
Claro que sí. Las redes sociales del museo son Museo de Paleontología de Guadalajara, tanto en Facebook como en Instagram. Y bueno, ahí publicamos las actividades que vamos a tener. Por ejemplo, el próximo domingo, no sé si ya va a haber salido el podcast, vamos a festejar el Día del Árbol. Vamos a tener un festival a principios de agosto sobre hongos. La siguiente exposición que inauguraremos el 21 de noviembre tiene que ver precisamente con el tema de los hongos. Lo trabajamos con la doctora Laura Guzmán.
Ah, sí, claro. Sí. Es muy, muy querida Laura Guzmán.
Sí. Entonces, bueno, pues buscamos temas que sean de interés y atractivos para todos nuestros visitantes. Y pues con la misión de informar, de hacer divulgación y de que la gente aproveche los espacios para pasar un buen rato. Los museos son divertidos, los museos son buenas experiencias para visitar y pues hay que quitarse la idea de que son espacios aburridos, estáticos. Aquí tenemos muchas actividades para todos nuestros visitantes.
Sí, es un agasajo tener museos. Es una de las cosas que una ciudad tenga museos, hoy que tenga una orquesta también, para mí son dos de las cosas más importantes que muestran cómo en esa ciudad se está pues gestando, cómo se están confluyendo esfuerzos, trabajo para que se den estas cosas. Y es un agasajo venir a un museo y ver todas estas historias, todo este trabajo, toda esta explicación que escuchaste te dará una idea de lo que hay detrás. Pues ya nomás repítenos por favor los horarios para que nos estén escuchando puedan venir.
Claro que sí, abrimos de martes a viernes de 9:30 a 4:45 de la tarde, los sábados de 10 a 4:45 y los domingos de 10:30 a 3:30. El ingreso es gratuito y en las redes sociales publicamos nuestras actividades, que son Facebook e Instagram, Museo de Paleontología de Guadalajara.
Excelente. También ponemos, como siempre, ahí las ligas directas en la descripción del episodio. Por si no lo alcanzaste a apuntar, no te preocupes. Luego revisas y le das clic. Ahí van a estar las redes sociales del Museo de Paleontología. Y nosotros regresamos aquí seguramente para Leongos en noviembre.
Claro que sí.
Excelente. Bueno, pues muchas gracias, Isabel Orendain, encargada del Museo de Paleontología de Guadalajara, por recibirnos y por explicarnos todo este trabajo que se hace, este grandioso trabajo que se hace con base en el legado del ingeniero Federico Solórzano, pero también escudriñando nuevos temas actuales para pensar en quiénes somos, de dónde venimos y también incluso hacia dónde vamos. Gracias por recibirnos.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Ricardo Aguilar, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu explicación y qué excelente trabajo. Vamos, por favor, a que nos expliques ahora, dando una vuelta por exposición para enseñarle a nuestros amigos con imágenes, los que lo estén viendo, un poquito más de la museografía. Muchas gracias por acompañarnos.
Con gusto, gracias. Vamos a dar recorrido. Perfecto, gracias.
Bien, muchas gracias.
Y bueno, y muchas gracias a todos los que nos escuchan, que nos ven. Gracias, Pau.
Muchas gracias.
Vamos a ver la exposición.
Perfecto,
ya.
Perfecto, sí, queremos ver la exposición.
Muchas gracias a todos los que nos escuchan y que nos ven a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. Recuerda, puedes entrar en contacto con nosotros, los cronistas del Antropoceno, y con el proyecto del Museo de Ciencias Ambientales que construye la Universidad de Guadalajara aquí en Zapopan, Jalisco, México, a través de las redes sociales Museo de Ciencias Ambientales, así tal cual en las redes sociales convencionales, las que hemos estado en contacto contigo, ahí puedes entrar en contacto con nosotros. Se vale hacer quejas, sugerencias, comentarios, algún tema que quieras que investiguemos con el estilo de Crónicas del Antropoceno. Estamos abiertos, ahí estamos leyendo tus comentarios y sobre todo te invitamos a que sigas pendiente de las próximas Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno.
una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.